Lucas 1, 39 al 48. Un día después María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». El 12 de diciembre la Iglesia celebra las apariciones de la Virgen Santa María de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Como saben, los españoles llegaron a México en 1519 y las apariciones de María remiten a fines de 1531. Es decir, estas tuvieron lugar muy pocos años después del inicio de la conquista, lo que indica que para ese entonces había tenido lugar una fuerte evangelización y muchos nativos mexicanos ya habían abrazado el cristianismo. La historia cuenta que el 10 de diciembre, la Virgen María se le apareció a un nativo llamado Juan Diego mientras caminaba por el Cerro del Tepeyac y le pidió que fuese al obispo y le dijese que deseaba que le erigiese una capilla en ese lugar. Evidentemente, el obispo no le creyó, pero ante la insistencia de Juan Diego, el obispo le pidió una prueba. Entonces Juan Diego se volvió y le contó a María las dificultades que tenía con el obispo, y María lo citó para el día siguiente, para el 11 de diciembre, a fin de darle la prueba que pedía el obispo. Pero Juan Diego no llegó a la cita porque tenía a su tío muy enfermo. Al día siguiente, un día como hoy, el 12 de diciembre, Juan Diego se dirigió a Ciudad de México para buscar un confesor para su tío, que estaba a punto de morir. Y en el camino se volvió a encontrar con María, quien le dijo que no se preocupe por su tío, sino más bien que suba al Tepeyac y corte las flores que encontrará en la cima y se las lleve al obispo. Juan Diego hizo lo que le indicó María y extrañamente encontró flores en la cima del cerro en diciembre, en un mes en donde hace frío y no suele haber flores, y entonces las cortó, las puso en su tilma, que es una especie de poncho que llevaba encima, y se las llevó al obispo. Al llegar ante el obispo, Juan Diego abrió su tilma y dejó caer las flores. Y en ese momento, inexplicablemente, apareció impresa en su tilma la imagen de María Virgen. Bueno, pues esta misma imagen de María es la que se expone hoy en la Basílica de Guadalupe. Pasada la impresión, Juan Diego llevó al obispo al lugar de las apariciones y luego fue a su casa y encontró a su tío sano, y afirmando que también había tenido una aparición de María. El obispo entonces construyó un santuario en el lugar y posteriormente la iglesia construyó una gran basílica. Hoy, la nueva Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es un santuario mariano muy importante, no solo para México, sino para muchos otros países que veneran con devoción a la Virgen de Guadalupe. En 1999, el Papa Juan Pablo II, durante su visita a México, nombró a la Virgen de Guadalupe patrona de América. Y 3 años después, en el 2002, el mismo Juan Pablo II declaró santo a Juan Diego. Bueno, pues antes de comentarles el texto de hoy, deseo hacer una aclaración previa. A lo largo de sus 2000 años de historia, la Iglesia solo ha reconocido 25 apariciones o manifestaciones de María, que son de origen sobrenatural y que no tienen explicación. La primera fue la Virgen del Pilar, que se le apareció al apóstol Santiago en Zaragoza en el año 40 después de Cristo. La segunda vez que se apareció María fue en el siglo XII, a Simón Stock, de la Orden Carmelita, bajo el nombre de la Virgen del Carmen. Luego hubo un grupo de apariciones entre los siglos XIV y XV y otro grupo, mayor aún, entre los siglos XIX y XX, como por ejemplo Lourdes y Fátima. Lo cierto es que las pocas apariciones de María que la Iglesia ha aprobado son consideradas revelaciones privadas, lo que significa que los fieles están en libertad de creer en ellas o no. Lo cierto es que María no puede revelar nada que no haya sido revelado ya por Jesús. porque en él el Padre se ha revelado totalmente. Además, como dice el Evangelio de Juan, Él es la palabra que existió desde el principio. Él estaba con Dios y Él era Dios. Él ha estado al lado del Padre desde siempre. Y en cuanto a palabra, ha revelado los misterios del reinado de Dios a los que quiso. Por eso dice Mateo 11:27, Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por tal motivo, la Iglesia afirma que la revelación de Dios concluyó con la muerte del último apóstol, y por tanto, no podemos esperar ninguna nueva revelación que no se encuentre ya en la Escritura y en la tradición. Más bien, lo que hace la reflexión y la teología es descubrir, para nuestro provecho, su hondura, anchura y profundidad. Por tanto, María no nos puede revelar nada que no haya dicho ya Jesús. Eso significa que los mensajes de la Virgen no son nuevas revelaciones, sino más bien invitaciones a vivir más cristianamente y a mantener una profunda vida de oración. Bueno, pues volviendo ahora a la importante fiesta de hoy, la Iglesia ha querido celebrarla proponiéndonos el relato de la visitación de María a su pariente Isabel. Pues esto es lo que hace María en sus apariciones. Nos visita con el fin de ayudarnos, especialmente cuando nos encontramos en alguna necesidad. Dice Lucas que gracias al ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, en Lucas 1:36, María se enteró del estado de Isabel. Mira, le dijo Gabriel, también Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril. Según el relato, la anciana Isabel se encontraba en dificultades, pues era primeriza, y como saben, los últimos meses de un embarazo suelen ser los más complicados. Ante esta noticia, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Lucas no nos dice el nombre del pueblo, pero la tradición lo ha identificado como Ein Karem o Ain Karim, una pequeña aldea en donde vivía Zacarías e Isabel. Esta se encuentra a unos 8 kilómetros de Jerusalén y hoy es un distrito de la ciudad. Lo importante es que, considerando la necesidad de Isabel, María partió inmediatamente desde Nazaret hasta el pueblo de Isabel, separados por una distancia de unos 150 o 160 kilómetros, distancia que tuvo que hacer en 5 o 6 días a pie y durmiendo al aire libre. El texto nos dice que cuando María llegó, Isabel se emocionó, y Lucas añade, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Es decir, no solo se emocionó Isabel, también por medio de su salto, lo hizo el nonato Juan. Además, la alegría de Isabel al ver a su pariente fue tal que se llenó del Espíritu Santo y dijo a voz en cuello, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Isabel, llena de la gracia de Dios, presiente que María está embarazada, de solo pocos días, pero además la reconoce como grande, como la bendita entre las mujeres. Para Isabel es un halago recibir la visita de María, pues le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Bueno, pues lo mismo podemos decir de sus apariciones. ¿Quiénes somos nosotros para recibir la visita de María? Sabemos que ella siempre está atenta a las necesidades de quienes estaban en torno suyo, como pasó en las bodas de Caná y ahora con su pariente Isabel, lo que nos lleva a pensar que María se aparece cuando nos encontramos en una fuerte necesidad y lo hace para interceder por nosotros. Podemos suponer que la Virgen de Guadalupe se apareció a Juan Diego en respuesta a las necesidades del pueblo que en esos momentos estaba sufriendo la dureza de la conquista española. Y luego, según el texto, Isabel afirmó, «En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre». La presencia de María trae gozo, hasta en los que no tienen voz. Finalmente, Isabel termina su saludo diciendo a María, «Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Porque todo milagro está íntimamente relacionado a la fe del creyente. Aquí lo dicho por el Señor se cumplirá, porque María creyó. Asimismo, si nosotros creemos firmemente en que Dios nos concederá ciertos favores, entonces nos los concederá, pero siempre y cuando seamos de los que vivimos a la luz del Señor. Luego del saludo de bienvenida de Isabel, María exultó de gratitud a Dios diciendo: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». María reconoce que ella es solo la esclava del Señor, y que Dios ha tenido a bien servirse de ella para hacer su voluntad, pues quien hace milagros es solamente Dios. Con esto María nos enseña que debemos vivir permanentemente agradecidos a Dios por todo lo que nos ha dado en la vida. Y como muestra de nuestra gratitud, lo que debemos hacer es ponernos a su servicio, a modo de esclavos, para lo que Él desee. Por intercesión de la Virgen de Guadalupe, pidámosle a Dios que nos ayude a vivir con consecuencia el camino cristiano, y que lo hagamos siempre en constante acción de gracias.